sufrió en nuestro lugar. Esa es la realidad del Evangelio. Bienvenidos, mis hermanos, una vez más. Dios les bendiga. Qué bueno estar nuevamente aquí reunidos para continuar con el estudio de la palabra. Vamos a ir a nuestras Biblias. Vamos a continuar con este libro de Mateo. Libro de Mateo. Hoy estaremos en la octava y última bienaventuranza. La octava y última bienaventuranza, que es un privilegio todo lo que hemos aprendido por parte de la palabra, los labios del mismo Señor Jesucristo, que nos habla de estas hermosas bienaventuranzas. Pero vamos a leerlo desde el versículo 1. La palabra del Señor dice, Mateo 5, del 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, se refiere a Jesús, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Oramos. Bendito Señor, Dios Padre Eterno, venimos delante de ti, Señor, en esta mañana, agradecidos por tu providencia, Señor, por permitirnos en tu gracia un lugar donde reunirnos y escuchar y aprender de tu palabra, Señor. Privilegio que tal vez muchos misioneros, personas que están en lugares extranjeros por la causa de tu justicia, no pueden hacer libremente, Señor. Oramos por estos hombres y mujeres que exponen su vida en lugares remotos, Señor, donde la hostilidad, el odio por Cristo es vigente. Y en esta última bienaventuranza donde tú, Señor, por los labios de tu Hijo Jesucristo nos haces manifiesto que bienaventurados somos los perseguidos por causa de la justicia de Cristo, podamos nosotros comprender lo que esto significa para cada uno de nosotros como hijos tuyos y ciudadanos del reino. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé la comprensión, el entendimiento y la aplicación de estas verdades, Señor. Y pido tu gracia y tu favor, Señor, que tu Espíritu me guíe para la exposición de la misma, Señor. Que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Estamos llegando a la última bienaventuranza. Después de ver las restantes o las anteriores siete bienaventuranzas, donde vemos cómo el Señor bendice a aquellos que son, que tienen ese llanto espiritual, ese quebrantamiento espiritual. Aquellos que reconocen su pobreza, su quebrantamiento delante de Dios. Y eso produce llanto por su pecado. Vemos también cómo estas mismas personas viene esa mansedumbre a ellos. Esto produce deseo de misericordia. Vemos también cómo estas mismas personas tienen esa sed y hambre de justicia, con el deseo de un corazón limpio que solamente Dios puede proveer por medio del nuevo nacimiento. Y estas mismas personas tienen ese anhelo por esa paz. Buscan ser pacificadores. Y esa paz es solamente la que Jesús brinda por medio de su sacrificio en la cruz. Entonces venimos ahora a esta octava bienaventuranza, donde podríamos decir nosotros que una persona que reúne o un hijo de Dios que mantiene este carácter cristiano sería recibido en cualquier lugar. Sería una persona bienvenida donde quiera que llegara. Sería una persona que cualquiera quisiera tener en su casa. Quisiera ser alguien, dueño de casa, tenerlo como huésped en su casa. Y pensaríamos que alguien así disfrutaría la amistad de todo mundo y nunca sería atacada, que estaría siempre en disposición de ser abiertamente publicando, estar publicando el evangelio, estar hablando de esa gracia que ha recibido. Pero precisamente esta última bienaventuranza es lo que hace para los que estaban escuchando, para la audiencia que tenía Jesús en ese instante, en esa montaña, en el área de Galilea, que esta última bienaventuranza fuera aún más sorprendente. Si las siete anteriores fueron sorprendentes para ellos, esta aún mayor. Y lo que Jesús está diciendo en una u otra forma es que si nosotros vivimos de una manera que, como hemos estudiado en los versículos anteriores, una a una de estas bienaventuranzas, si eres una persona que pertenece al reino de los cielos, si eres una persona que ha sido transformada por el evangelio, tendrás persecución. Tendrás persecución. Si las siete bienaventuranzas, vuelvo y repito, fueron impactantes para la lógica de aquellos que escuchaban, esta es aún mayor. Sería la más impactante de todas. Eso causaría un asombro en aquellos judíos que esperaban que este Mesías llegaría con una victoria casi militar, donde traería para ellos una libertad, traería para ellos un nuevo gobierno, traería para ellos una identidad nueva que daría ese poder como nación. Pero Jesús está diciendo que son bienaventurados aquellos que son perseguidos. Y esto es lo que hace aún más interesante esta bienaventuranza. El Señor manifiesta el costo del verdadero discipulado. Él está hablando desde el comienzo del inicio de este Sermón del Monte, porque apenas estamos en los primeros 12 capítulos, acerca de lo que significa ser un discípulo de Jesús. Y Jesús ahuyentó más personas de las que atrajo a él. Jesús nunca fue un promotor de un evangelio fácil. Jesús nunca fue un promotor de un evangelio que busca el bienestar de las personas. No fue el promotor de un evangelio en que el objeto central sean las personas. No. Jesús promovió un evangelio donde Él es el único digno de seguir, de amar, de respetar, de adorar y de rendirnos cada uno de nosotros a Él. Eso fue lo que Él manifestó siempre. Ese es el evangelio según Jesucristo. No ese falso evangelio de la prosperidad. No ese falso evangelio de la sanidad. Ese falso evangelio del declara, decreta y que todo tú lo puedes hacer porque tienes el poder. No. Jesús hace claramente evidente lo que es ser un verdadero discípulo de Dios. Jesús habla de una bendición a aquellos que son perseguidos. Y ni siquiera muchos de ellos eran seguidores de él. Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución. Y cuando vemos el versículo anterior, el versículo 9, donde el Señor Jesucristo hablaba precisamente de que bendecidos eran los pacificadores. Y ahora en este versículo 10 nos habla que bendecidos son los perseguidos. Esto suena como contrario. Esto suena como si fuera algo que está al revés. Pero el Señor lo hace de esa manera. O sea que los pacificadores son los que son perseguidos. Qué ironía. Los que buscan la paz. Los que están de una manera reuniendo las características anteriores que hemos visto en las otras siete bienaventuranzas, son los perseguidos. Y suena como una contrariedad. Bendecidos los que padecen persecución. O sea que bendecidos son los que están siendo atacados por los hombres. Estas palabras de Jesús son totalmente contrarias a aquello que se predica en muchas iglesias actualmente. Quisiera escuchar qué diría un pastor de una iglesia de la prosperidad respecto a estos versículos. ¿Qué diría respecto a ello? Y cuando habla de que bienaventurados los que padecen persecución, esta palabra persecución es la palabra griega que significa y tiene varios significados. Por ejemplo, ahuyentar, echar de un sitio. Tiene el sentido de hostigar, molestar, crear problema. Crear problema. Y la persecución está sujeta a un tratamiento cruel, abuso, maltrato, aspectos desagradables contra nosotros, groseros, impetuosos, con insultos, discusión y muchas otras cosas. Pero cuando vemos esto, podemos pensar de qué está hablando el Señor cuando se refiere a que bienaventurados son los perseguidos. Porque hay diferentes circunstancias en las que pudiéramos ser perseguidos. Alguien va a un supermercado, recoge algunos víveres y sale del supermercado porque de pronto se tiene mala memoria y se le olvidó pagar. Y obviamente va a ser perseguido por uno de los de seguridad de la tienda. Otra persona puede tener un accidente vehicular, simplemente se para, mira que todo está bien, prende el carro y se va, y la policía lo está persiguiendo. Pero esto no es lo que está hablando el Señor Jesucristo. Que nosotros no seamos como cristianos encontrados siendo perseguidos por una de estas circunstancias, de ninguna manera. Porque primera de Pedro 4:15 dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. O sea que no es este tipo de persecución que está hablando el Señor. Jesús no está hablando de este tipo de persecución. Él está hablando de que son bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Por causa de la justicia, y esta justicia tenemos que entender también que, a qué se refiere. Esta justicia es el carácter o una cualidad de recto. Eso es lo que define la palabra justicia, righteousness. Conformidad de un estándar, eso es lo que se refiere. Y nosotros como cristianos que hemos recibido la justicia de Dios, precisamente esa justicia, esa rectitud que Cristo tuvo durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra y que nos ha otorgado a cada uno de nosotros precisamente a través de su muerte y su resurrección por medio del Espíritu Santo y que la hemos abrazado por medio de la fe, nosotros como cristianos y que hemos sido justificados tenemos que caminar conforme a la imagen de Cristo, ser imitadores de Cristo, vivir como Cristo. Entonces, lo que quiere decir esta persecución es que vamos a ser perseguidos por lo que creemos, de cómo nosotros vivimos esa fe o esa justicia que hemos recibido. Precisamente la persecución es por causa de la justicia, esa justicia que como cristianos nosotros manifestamos, esa justicia que nosotros comunicamos. Esos valores y prioridades de Dios que nosotros debemos manifestar delante de los demás, viviendo de una manera contraria a la que vive el mundo. Y es por esta razón que como nosotros nos señalan como gente extraña, gente rara, fuera de lo común, personas que estamos comunicando la justicia de Dios, esa justicia que se hace vigente por medio de Cristo, que es el juez, y comunicarle a aquellas personas acerca de lo que es el Evangelio, esa contienda, esa enemistad que existe entre el ser humano y Dios, y presentar precisamente la exclusividad, la unicidad de Jesús como mediador para la salvación, eso causa molestia, eso causa incomodidad, eso causa persecución. El apóstol Pedro dice, 1 Pedro 4:4, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea que nos ven como seres extraños, como extraterrestres. Y eso causa molestia, eso causa indignación, eso causa incomodidad. Y esa incomodidad conduce a que seamos maltratados. Entonces, la persecución es por causa de la justicia de Cristo. Y el Señor Jesucristo lo ratifica en el versículo 11, dice, por mi causa. O sea, que es por Él. Por esa ofensa, vuelvo y repito, que causa a otras personas y por la exclusividad. La única oportunidad, el único medio, el único mediador. La única persona por la cual nosotros podemos ir al Padre. Ese es el Evangelio, esa es la realidad. No hay otros mediadores, no hay santos, no hay otros que puedan servir para establecer esa relación rota delante de Dios. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no existe ningún otro. Y proclamar y vivir esta verdad causa malestar, causa incomodidad, crea problemas, ahuyenta, produce indisposición hacia el cristiano. Esa es una de las características por las cuales la persecución se inicia. Pero la pregunta es, si estamos entendiendo esto, ¿por qué entonces el cristiano es perseguido? Aparte de lo que hemos dicho, hay una causa mayor, y es que el ser humano no nació odia a Cristo. Esa es la verdadera razón, odia a Cristo. Y nosotros, como mensajeros, como personas que vivimos para Cristo, que imitamos a Cristo, que vivimos manifestando esa justicia que Cristo ha puesto o ha derramado por su gracia en cada uno de nosotros, y por eso nos odian, porque odian a Cristo, por eso somos odiados. Jesús nunca adornó esta realidad de que fuésemos perseguidos porque lo odiarían a Él. Él lo dijo claramente a sus discípulos en Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Este es el cristianismo. Esta es la realidad de ser cristiano. No es un mar de bondades, un camino lleno de rosas, un camino lleno o bien liso, ¿no? Encontraremos tropiezos, hendiduras, huecos. De eso se trata el cristianismo. Es por eso que predicar el evangelio como verdaderamente es, causa incomodidad, aleja personas de las iglesias. Pero este es el evangelio. Es lo que Jesús está diciendo. No es un evangelio que te atraiga de una manera diferente para que reclames, según dicen otras personas, todo aquello que te pertenece por ser hijo de Dios. Jesús fue muy claro, vuelvo y repito. Él dijo, de hecho, en alguna parte, que aquel que fuera a venir hacia él, tuviera en cuenta como un constructor que va a iniciar una obra, que tiene bien los materiales o las cosas que va a tener y que ha calculado bien los costos para iniciarla. Como quien dice, mire muy bien lo que se refiere o lo que es el cristianismo. No sea que después usted diga, ¿en qué me metí? Con las falsas promesas que ofrecen en otras iglesias. Y cuando se dan cuenta de la realidad, el pastor le dice, no, es que a usted le falta fe. Es que usted no está aportando lo suficiente para que el Señor lo bendiga o cosas similares. No, este es el evangelio que Cristo predicaba. Esta es la realidad del evangelio. Mateo 10, 22 dice el Señor Jesucristo, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y pone una cláusula, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea que Jesús desde antemano dice, el camino no va a ser fácil. El camino va a ser difícil. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y es por eso que a medida que vayamos viendo este Sermón del Monte, porque va hasta el capítulo 7, vemos precisamente en la culminación, en el capítulo 7, versículo 21, cuando él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Ese es el cristianismo, mis hermanos. Ese es. Pablo dice en Filipenses 1:29, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. La Biblia de las Américas dice que sufráis por Él. Así como la gracia de Dios nos ha dado la salvación, de esa misma manera, por gracia, se nos ha concedido que suframos, que padezcamos. Pablo también dice, en 2 Timoteo 3:12, en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. O sea que la realidad de la persecución para el cristiano es vigente. Ahí está. No se puede ocultar. El mundo odia a Jesús y el mundo persigue a los cristianos. Pero cuando están persiguiendo a los cristianos, es a Cristo mismo que están persiguiendo. Eso es el respaldo que nosotros como cristianos tenemos. Si recordamos bien cuando Saulo en aquel tiempo, que todavía no era el apóstol Pablo, iba camino a Damasco precisamente llevando cartas para apresar a los discípulos de Jesús, para traerlos, apresarlos y presentarlos ante los sumos sacerdotes, Jesús lo intercepta. Y es precisamente eso lo que él le dice. En Hechos 9:4 le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no le está diciendo, Saulo, ¿por qué estás persiguiendo a mis discípulos? Él está diciendo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? En otras palabras, es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. El mundo odia a Jesús, por lo tanto, odia a aquellos que son como Cristo. Si eres una persona que verdaderamente manifiestas el carácter cristiano, en tu manera de ser, de vivir, hablar, comportarte, actuar, vas a ser perseguido. Y no podemos saltar esta página y pretender que no está aquí, porque esa es la realidad. Estos versículos nos manifiestan a nosotros esa certeza de persecución, porque nosotros como hijos de Dios, que hemos recibido la justicia de Cristo, como dice Martín Lutero, somos pequeños Cristos. Debemos representar a Cristo, debemos manifestar a Cristo, debemos hablar como Cristo. Debemos pensar como Cristo. Debemos actuar, caminar como Cristo. Entonces, volvemos a este versículo 10, donde Jesús dice, bienaventurados los que padecen. Presten atención que ahí Él está hablando en tercera persona. Los que padecen persecución por causa de la justicia. Ahora en el versículo 11, Él está cambiando a la segunda persona. Él le dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. O sea que el Señor les está diciendo a ellos: yo no estoy hablando de otras personas que están siendo perseguidas en este momento. Yo no estoy hablando de los profetas que fueron perseguidos. Yo les estoy diciendo a ustedes, mis discípulos, que ustedes van a ser perseguidos. Así como la palabra nos dice a nosotros como seguidores de Cristo que vamos a ser perseguidos. Jesús va al punto central, va directamente a aquellos que se unen a Cristo, aquellos que tienen la intención de unirse a Cristo, aquellos que están escuchando. Y algunos estarán diciendo: wow, esto como que no es fácil, esto se ve difícil. Jesús está haciendo claro que si ustedes van a ser mis discípulos, van a ser perseguidos. Ustedes serán perseguidos si viven por mi causa, si viven por mí y si viven para mí. No quiere decir que en todo momento, en todo instante van a ser perseguidos, porque nosotros no vemos ni que el apóstol, de los apóstoles o el mismo Jesús era perseguido 24 horas al día. En la gracia de Dios habrá momentos de paz, habrá momentos en que no sucederá nada, pasarán días en que no tendremos una acción de persecución en contra nuestra. Pero evidentemente ahí estará, ahí estará. Y desde luego hay formas de evitar que esto suceda. Hay muchas formas de evitar para escapar de la persecución. Puedes vivir como un cristiano secreto, como una película que salió hace un par de años de un boxeador puertorriqueño. Bien cómica la película. Era una persona que se ocultaba, mantenía su Biblia los domingos, pero entre semana era una persona que nadie sabía que era cristiano. ¿Puedes evitar que suceda esto? Participando de los chistes de doble sentido de las demás personas. ¿Puedes evitar persecución? Que cuando estén hablando mal de Dios, tú te quedes callado. Cuando empiecen a blasfemar de Cristo, tú simplemente aplaudas o simplemente, sí. De esa manera puedes evitar la persecución. Que te introduzcas como una de las demás personas y ni siquiera ellos se den cuenta que eres cristiano. Esa es una forma de evitar la persecución. Y Jesús dijo a sus discípulos: ¡ay de vosotros! Lucas 6:26. Cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. O sea que esto es una recomendación para aquellos que viven de una manera que no manifiestan la justicia de Cristo. Viven de una manera indescriptible con relación a las personas del mundo. De eso se trata. Si la gente habla bien de ti, quiere decir que tú estás identificado con el mundo. Estás tratando de complacer a los demás. No hay ninguna distinción como cristiano en tu vida. De acuerdo al versículo, si la gente habla bien de ti. Eres cristiano y si no te gusta que te identifiquen con Cristo, es prácticamente una manera de negar a Cristo. Muchos cristianos en el mundo en el día de hoy son perseguidos precisamente por su manifestación de ese Señor que los ha salvado, de ese Señor que nos ha sacado a nosotros de nuestra oscuridad a la luz admirable. Hay peligros para estas personas que proclaman el Evangelio en unos lugares más que en otros. Nosotros aquí en los Estados Unidos no tenemos ese tipo de persecución. De hecho, la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos permite la libertad religiosa. Permite la libertad que usted crea o no en la que usted le parezca. Pero el gobierno, precisamente en esa cláusula, establece que las identidades o entidades gubernamentales no pueden enseñar a favor de ninguna clase de creencia religiosa. No lo pueden hacer. Y es por eso que nosotros vemos que nuestros niños en las escuelas públicas no reciben ninguna clase de religión. Y por eso no patrocinan ni impulsan ninguna favor o inclinación a algún tipo de religión. Eso es lo que la misma cláusula de la enmienda establece. La establece. Y esto fue algo que en 1971 la Corte Suprema de Justicia decidió esta ley que se llama Lemon versus Courtsman. Está establecida en la Constitución. Da esa libertad religiosa en nuestro país, en este país donde vivimos, en los Estados Unidos. Pero de hecho, en muchos eventos públicos, digamos un juego grande, un Super Bowl o un juego de béisbol, la final, por ejemplo, o en una actividad pública, que muchas personas tienen la intención de orar, si alguien ora, y pueden orar, pero cuidado, termina la oración con el nombre, en el nombre de Jesús. Uno de los hijos de Billy Graham fue invitado una vez a orar en un evento. Y al terminar su oración, él terminó su oración como cristiano en el nombre de Jesús. Después de que él terminó y se bajó de la tarima, automáticamente fue como escoltado y fueron sacándolo por ahí derecho. Porque no se puede orar en el nombre de Jesús. Eso, la gente odia a Cristo. La gente no quiere escuchar el nombre de Jesús. Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Jesús está haciendo claro aquí que además de la persecución física van a haber ataques verbales. Ataques verbales. Vituperar, esta palabra griega oneidizo, significa injuriar, difamar, afrentar. Y la Real Academia de la Lengua Española dice que es criticar o censurar con dureza. O sea que ese vituperar es algo que es fuerte, algo que ataca de una manera viciosa a las personas. Son palabras penetrantes, ofensivas, calumniadoras, que incluso vienen con bastante poder. De eso se trata. Y esta palabra vituperar es la misma palabra que los escribas y fariseos usaron contra Jesús, precisamente cuando él estaba en la cruz. Ellos se burlaban de él mientras estaba colgado y lanzaban cualquier clase de palabras en contra de él. En Mateo 27:39 dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciéndole cosas y quién sabe cómo sería el aspecto. Y no solamente ellos, estos dos ladrones que estaban crucificados, cada uno a izquierda y derecha del Señor Jesucristo, también utilizaron el mismo lenguaje. Mateo 27:44, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. O sea que no eran palabras de apoyo, eran palabras de consuelo, eran palabras de maldición, eran palabras de crítica, eran palabras ofensivas las que lanzaban contra él. Y esta palabra vituperar, de eso se trata. Y continúa diciendo el versículo, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Estas son falsas acusaciones. Estas clases de mal, digan toda clase de mal, cosas en contra de ellos. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Ustedes como seguidores míos, ustedes como proclamadores de mi justicia, se van a decir cosas contrarias a ustedes. Se van a decir cosas ofensivas, se van a venir insultos, van a venir palabras que incluso usted no va a tener ni la oportunidad de defenderse. Se le van a presentar falsos cargos. Muchas personas se le van a sonreír de frente, pero cuando dé la espalda le van a clavar el cuchillo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Los judíos le dijeron a Jesús, y esto es como para ver una de las manifestaciones de cómo la gente habla mal del cristiano. Y si hablaron mal de Jesús, ¿qué podemos esperar nosotros? Los judíos le dijeron a Jesús que él había nacido de fornicación. Jesús les dice a estos líderes religiosos en Juan 8:41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Cuando leemos el contexto, Jesús le está diciendo que el padre es el diablo porque lo querían matar. Entonces, dice el mismo versículo 8:41 de Juan, versículo 41 de Juan 8, Entonces le dijeron, o sea, estos religiosos, nosotros no somos nacidos de fornicación. Le están diciendo a él directamente, nosotros no, tal vez tú sí. A Jesús le dijeron que tenía demonio, Juan 8:48. También los judíos le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Le dijeron endemoniado a Jesús. Lo mismo sucederá con nosotros. Seremos objeto de toda clase de abusos verbales. No quisiéramos que eso sucediera, pero así será. Nos van a atacar nuestra reputación. Nos van a atacar nuestro prestigio, nuestros valores, nuestra fe. Vamos a ser objeto de estas personas que odian a Cristo. Lo seremos, es lo más seguro. Se burlarán de nosotros llamándonos aleluya, ahí va la aleluya. Ahí está el santurrón. Y eso lo escuchamos normalmente. Eso lo escuchamos cotidianamente. Ay, ahí va el santo. Y lo dicen de una manera sarcástica. Y eso pudiéramos decir que es lo más suave que pudieran decir de nosotros. Porque muchas cosas más van a decir. Los cristianos del primer siglo fueron acusados de ateos. Precisamente porque no se inclinaban a esos dioses que ellos tenían. Ese politeísmo que ellos practicaban de muchos dioses. No, los cristianos adoraban a un solo Dios, al Dios verdadero. Entonces por eso lo llamaban ateos, porque no adoraban los de ellos. Los cristianos fueron acusados de canibalismo. La Biblia, el Señor Jesucristo dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no es digno de mí. O sea que, wow, estos son caníbales. Los acusaban de incesto. El apóstol Pablo dice, ¿acaso no tenemos derecho nosotros a tener una hermana como esposa, como Pedro y el hermano del Señor? O sea, tiene relaciones entre hermanos. No entendiendo que hermandad en Cristo. O sea que toda esta serie de acusaciones existían en contra de ellos. Los cristianos del primer siglo fueron quemados como antorchas humanas por parte de Nerón. Él abría sus jardines y en la noche los ponía, los forraba, les echaba combustible y echaban llama toda la noche hasta que se extinguiera. Los cristianos eran revestidos de pieles de animales, de otro tipo de animal, para que la fiera salvaje los devoraran. Este fue el tipo de persecución que sufrieron los primeros cristianos. Otros fueron aserrados, otros fueron atravesados con espada, otros decapitados. Esa era la verdad de lo que sucedía en aquel tiempo. Bienaventurados sois por mi causa. Bienaventurados sois por mi causa, os vituperen, si por mi causa os vituperen y os persigan. Y vuelvo y repito, esta persecución significa ahuyentar, echar de un sitio, expulsar. Y eso harán, si es necesario con nosotros. No van a querer que estemos en el vecindario. No van a querer que estemos en ciertos lugares. Va a llegar el punto en que la gente, si fuera necesario, nos sacarían hasta de la ciudad. De eso se trata. En este momento no vemos persecución como debiera ser. Pero de acuerdo a cómo van las leyes, va a llegar el momento en que como cristianos y verdaderos defensores de la escritura, el gobierno va a llegar al punto, Dios quiera que no, que va a forzar a aquellos pastores a casar personas de un mismo sexo. Y si se oponen, van a recibir serias consecuencias. Esperemos que eso todavía no se presente, pero ese tipo de persecución es posible que lo veamos en algún momento. Seremos perseguidos. Otra forma de persecución es incluso que la gente se aleja de nosotros. Somos sacados de la lista de contactos de las personas. Ya no nos llaman, ya no son bienvenidos. Ya. Se hace una reunión, alguna cosa. No. A esas personas no. Ni cuente. Borre, rompa esa tarjeta. Fuera del llavero, como decimos a veces nosotros. Ya no es del círculo de amistades que contaba anteriormente. Nos sacan. Seremos aislados. Seremos marcados como no deseados. La gente nos saca de su lista de contactos y de amigos y no quieren saber nada de nosotros. Esa es una realidad, eso lo hemos visto de entrada. Yo creo que cada uno de nosotros de inicio hemos experimentado eso. Eso lo hemos experimentado. Seremos los más impopulares. La gente incluso cuando nos vea van a cruzar la calle. Lo ven desde allá, la uff, pasémonos para allá para encontrarnos con él. Así será. La persecución comienza con odio. Es precisamente lo que el versículo paralelo de Lucas nos habla acerca de esta misma bienaventuranza, Lucas 6:22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Oiga eso. Qué bienaventuranza cuando nosotros, los hombres nos aborrezcan. Es una bendición. A ver, aquellos que dicen, hoy me siento bendecido, que la bendición es que Dios los prospera, los tiene felices, alegres, con todo lo que ellos quisieran tener económicamente. Bienaventurados, y esta palabra bienaventurados entendemos que es la palabra bendecidos, o sea que está diciendo, bendecidos seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí. O sea que sientas bendecido si ya la gente no la llama, si ya lo sacaron de la lista de contactos, si ya no la invitan a las reuniones. Usted es una persona bendecida. Es una persona bendecida. Y desechen vuestro nombre como malo. Pero por una razón, no porque usted sea impetuoso, sea arrogante, porque sea grosero, porque quiera predicarles a otro y les quiere dar ya con la Biblia en la cabeza. No. Ahí está diciendo por qué. Por causa del Hijo del Hombre. O sea, que esas bendiciones vienen cuando manifestamos la justicia de Cristo. Jesús dijo también en Juan 15:20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. O sea, si han guardado mi palabra, también la guardarán la vuestra. Y de manera similar, Pablo escribe en 2 Timoteo 3:12. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución nuevamente. O sea que la señal de que hemos sido salvos es la persecución. Ahí está diciendo, porque el versículo 10 nos dice, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea que si eres un ciudadano del reino de los cielos, la evidencia de que verdaderamente eres participante de esa ciudadanía, es porque vas a ser perseguido. Porque vas a ser perseguido. Lutero dijo, los sufrimientos son la marca de la iglesia verdadera. Los padecimientos son la marca de la iglesia verdadera. Y nunca hemos visto la unión mayormente evidenciada cuando la iglesia ha sido perseguida. Eso crea unidad, eso crea más compañerismo, más oración, más dedicación al Señor. Y la pregunta es, ¿estamos viviendo nosotros como ciudadanos del reino de los cielos? ¿Estamos preparados incluso cuando la persecución venga? Eso es algo serio. Nosotros estamos tranquilos porque no vivimos ese tipo de persecución extrema que sucede en otros países. Pero estás preparado cuando en tu trabajo empiecen a echar indirectas, a poner a un lado, a separarse del salón de donde comen todos y ya la gente se sienta más bien en otros lugares. Circunstancias como esas. Que en tu familia, aquellos que no son cristianos ya te hagan mala cara. No te inviten a reuniones familiares. Lancen críticas en contra tuya. ¿Estás preparado para eso? Sí sucede. Incluso, yéndonos a otra situación más extrema, parejas que han llegado a un punto del divorcio precisamente porque uno de ellos no comparte la fe. Se cansa. Ah, yo me casé con esta muchacha. Y una vez lo escuché. Yo me casé con esta muchacha y vivimos un par de años muy bien. Pero se me convirtió y ya. Las cosas no fueron lo mismo. Se me hizo cristiana. Me dijo una vez alguien. Se me hizo cristiana. Wow. El apóstol Pedro dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Tenemos que estar preparados para ellos. Tenemos que estar preparados para ellos. Y otra cosa que no podemos hacer es evitar la persecución. Porque inevitablemente nuestro testimonio por Cristo se vería comprometido y sería como negar al Señor. Y recordemos que el Señor muy claramente advierte acerca de esto en Mateo 10:33. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es fuerte. Y cuando los estudiantes generalmente van a la universidad, y esto es una buena advertencia para los jóvenes, van a ser motivados a vivir la vida del mundo. Eso es lo más seguro. Y eso es una vida que no le agrada a Cristo, que sus hijos vivan. Las cosas que puedan ofrecerles a ellos son aquellas cosas que el mundo ofrece, y esto incluye diversión, licor, drogas, sexo. Incluso hacer trampa en los exámenes. Y respetar a los profesores. Burlarse de algunos de los estudiantes que estén ahí como algo muy gracioso. Eso es muchas de las cosas que pueden verse enfrentados los muchachos cuando van a la universidad. Pero la realidad es que para estos hermanos jóvenes que van a la universidad, no busquen el aplauso del mundo. No lo busquen, porque eso significa negar a Cristo de ninguna manera. No buscar ser aceptado socialmente a cambio de negar la justicia de Cristo. Nunca hagan eso. No caigan en la mentira de aquellos que quieren alejarte de Jesús. No, mira, si esto es más chévere, mira todo lo que podemos divertirnos. Mira, puedes tener amores, puedes disfrutar de tantas cosas que te van a llevar a un punto de éxtasis, de alegría plena, de gozo. Esas son promesas falsas que solo conducen al mal. No te llevarán a bien, de ninguna manera. Puedes imaginarte el día del juicio, que comparezcas delante de la presencia del Padre y Jesús. Y Jesús, que es el que va a juzgar, según nos dice Juan 5, y tú llegues allá y diga, y en vez de decir, yo pagué por esta persona en la cruz, va a decir, ¿sabes qué? No te conozco. Sería algo bien duro, porque si nosotros lo negamos aquí en la tierra, Él nos va a negar delante del Padre que está en los cielos. Esa es una gran realidad. O sea que debemos aceptar la persecución con gozo. Mateo 5:12, gozaos y alegraos. El Señor no nos dice que en la certeza de la persecución debamos vivir amargados, preocupados, con un rifle de pronto debajo de la chaqueta, porque nos van a venir a hacer daños. No, Él dice, gozaos y alegraos en medio de la persecución. Gozaos y alegraos. La persecución nos debe llevar a alegrarnos en la confianza que tenemos en el Señor. Que si Él fue atacado, nosotros seremos atacados, pero tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos la gracia de Dios, tenemos esa mayor ventaja en nosotros. Tenemos tranquilidad, tenemos paz, gozaos y alegraos. Ese gozo que es en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias difíciles. Porque, como decía anteriormente, esa persecución produce unión, produce oración, produce acercamiento más al Señor. Y eso lo vemos precisamente al inicio de la iglesia primitiva. En Hechos 5, después de que Pedro dio ese fenomenal sermón, donde se unieron a la iglesia, se convirtieron 3,000 personas. Eso es en el capítulo 2, versículo 41. Después, más adelantico, vemos que con esa ataque que tuvo Pedro y Juan, el cual fueron llevados a la cárcel, que todos conocemos la historia, después de eso ya hubo 5,000 personas entre los que se habían unido a la iglesia. Y en Hechos 5:41 vemos que dice que ellos, cuando estaban siendo entrevistados, juzgados por el concilio, y dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. O sea, que ellos se sentían gozosos, se sentían dignos de haber sido puestos en esa condición por la causa del Señor. Cuando somos perseguidos nos lleva a orar y cantar al Señor. Y eso lo vimos también cuando Pablo y Silas fueron presos en la cárcel de Filipo. Otros estarían ahí sufriendo, amargados. Mire donde he venido a caer yo por la causa del Señor. Yo que vine de misionero y mire, aquí me tienen preso con gente que no conozco, sufriendo, padeciendo. Aquí amarrado con cepos de los pies. No, ellos cantaban. Eso es lo que dice Hechos 16:25. Pero a la medianoche estaban orando, no estaban quejándose. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Eso era un testimonio para los demás. Eso era evidenciar la justicia de Cristo en la vida de ellos. Las promesas de Cristo son mejores que los ataques por causa del Evangelio. Segunda de Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¡Wow! Así debemos ver la persecución. Así debemos ver el sufrimiento. Así debemos ver aquello contrario que viene a nuestras vidas. Primera de Pedro 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, o sea, sois bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Amén. Si somos vituperados, somos bendecidos, porque el glorioso Espíritu Santo reposa sobre nosotros. Ciertamente de ellos, aquellos que nos vituperan, aquellos que nos blasfeman, Él es blasfemado, pero vosotros es glorificado. Mateo 5:12. Gozaos y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y este galardón es una recompensa, es un premio. No es un pago, es algo de la gracia de Dios. Y cuando nosotros hablamos, dice, grande es nuestro galardón. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de grande en tamaño. Te va al McDonald's, yo quiero unas papas grandes. Quiero una soda grande. Yo quiero unos popcorn grandes. Pero cuando vemos esta grandeza, este galardón es algo que nosotros no nos podemos imaginar. Es algo supremo. Es algo que no tiene idea, no cabe en nuestra mente. Ese galardón es inmenso. Muchísimo mejor que cualquier cosa que pudiéramos tener. La recompensa es por parte de Dios el Padre. Mateo 6:1 nos habla de esto. Debido a la gloria que traen a Cristo estas personas que padecen por su causa, por su nombre. Ese es el galardón para estas personas en medio del sufrimiento que han recibido. La recompensa es la gloria que Dios les revelará y que hará manifiesto después de todos estos sufrimientos. La gloria de Dios, Dios en persona, manifiesta en cada uno de estas personas que han sido perseguidos. Es una recompensa de la gracia de Dios, no en la tierra, sino en el cielo. Dios mismo será la recompensa, Dios mismo. Cristo, todas las riquezas de su gloria serán la recompensa. ¡Qué galardón más grande! Cristo mismo. Serán galardonados como aquellos profetas que sirvieron al Señor anteriormente, como Isaías, Zacarías, Jeremías y muchos otros que sirvieron al Señor fielmente. Seremos o estaremos con ellos. Podemos imaginarnos a a estos profetas ahí, aplaudiendo cuando estas personas que han sufrido por la causa de Cristo entran en esa gloria. Ese es el galardón más grande que podamos recibir. Esto nos demuestra que la persecución por causa del Señor, cuando habla acerca de que porque así persiguieron a los profetas que vosotros estuvieron antes que nosotros, esto no es algo nuevo. Esto es algo que ha existido siempre. O sea que no debe ser extraño ni para los que estaban escuchando en ese momento, ni para nosotros que vivimos en el siglo XXI, que esa persecución suceda. Porque los verdaderos servidores del Señor van a recibir esa persecución. Entonces, en los primeros siglos hubo varias respuestas a la persecución, y aquí es donde nosotros tenemos que meditar cómo responderíamos en caso de una persecución. En los primeros siglos, muchos abandonaron la fe en medio de la persecución. Otros abandonaron la fe en medio de la presión que tuvieron por temor. Y después regresaron en contra de aquellos que se habían sostenido firmemente. Otros enfrentaron la circunstancia, padecieron y sobrevivieron. Pero otros murieron y fueron víctimas de los ataques por causa de la evidencia de su fe. Y entre estos hay alguien que nosotros podemos haber escuchado, Policarpo, un obispo de Esmirna, en Grecia. Esta persona fue traída delante de un juez en ese tiempo, porque él era alguien que afirmaba su fe. Este juez le dijo: mira, tú tienes 86 años. Adora al César. Y él se negó. Él se negó. Este César, este juez le dice: ¿sabes qué? Mira hacia los cristianos y dice: diles abajo los ateos. Él llega y en vez de mirar a los cristianos, él llega y mira a la tribuna donde estaban todos los romanos y dice: sí, abajo los ateos, señalando a los romanos. Cuando este hombre ve que ya él como que no es fácil de convencer, le dice: hombre, simplemente adora al César y niega a Cristo y eso es todo. ¿Sabes qué? Yo te voy a dejar ir. Él le dice: 86 años he vivido sirviendo al Señor, Él no me ha hecho nada malo. Yo no voy a negar a aquel que me salvó. Entonces llega el momento en que le dicen: ¿sabes qué? Mira, estas son las opciones que tienes. ¿Vas a ir al circo romano donde están los leones o vas a ser quemado en fuego? Él le dice: ¿sabe qué? El fuego que ustedes me puedan poner a mí ahora, eso va a durar apenas unos minutos, tal vez un poquito más, pero ese fuego se va a acabar. El fuego eterno que van a ustedes padecer es un fuego que nunca se acabará. Y así mismo llegaron estas personas, acomodaron todo ese fuego para quemarlo, pero en ese momento llega Policarpo y alza sus ojos al cielo y hace una oración. Quiero leerles esa oración. Él dice: Señor Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a tus mártires yo pueda tener parte del cáliz de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Amén. Eso es un mártir que murió dándole gloria a Cristo. Entonces, la pregunta siempre para nosotros: ¿estamos viviendo de la manera en que glorifiquemos o manifestemos a Cristo? Debemos orar, así como oró Policarpo. Pero nosotros que no estamos tal vez en ese extremo, oremos para que el Señor nos capacite, nos dé la fortaleza, nos dé la fuerza para enfrentar estas persecuciones. Porque como discípulos de Jesús, vamos a enfrentarlas y debemos orar por ellos. Debemos determinar nuestros valores desde la perspectiva eterna. Un galardón eterno que tiene mayor peso de gloria que cualquier otra cosa. Y para terminar, yo sé que habrá personas que no conocen a Cristo y dirán, no, no, yo como que, hasta luego, yo creo que es la última vez que vuelve. No, yo soy el cristianismo, está como difícil. Pero la palabra también nos dice a nosotros, en 2 de Tesalonicenses, que cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde los cielos con los ángeles de su poder, 2 Tesalonicenses 1:7, el versículo 8 nos dice que Él se va a manifestar en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que si cree alguna persona que se va a escapar de la persecución por no venir a Cristo, va a venir algo peor, algo peor. Dice el versículo 9 de 2 Tesalonicenses 1, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así que aquellos que no conocen a Cristo, como manifiesta el mismo Señor, se necesita un quebrantamiento, una bancarrota espiritual que manifieste que no hay nada que aportarle al Señor. Llorar por el pecado. Que eso produzca mansedumbre en aquellas personas. Que produzca esa búsqueda de misericordia. Un hambre y sed de justicia. Que puedan recibir esa paz que solamente Dios da. Que transforma ese corazón. Y los hace parte del reino de los cielos. Que sufrirán persecución, sí, pero tenemos al más poderoso, al Dios omnipresente, que está en control de todas las circunstancias y que nada sucede sin que Él esté atento, consciente, pero que sobre todo está con su mano soportando a cada uno de los suyos, aguantándolo, llevándolo de su mano. Así que, mis hermanos, esta es la realidad de ser cristiano. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Oramos. Bendito Dios Todopoderoso, a ti te damos las gracias, Señor, por habernos traído a esa justicia, habernos justificado por medio de Cristo, dándonos esa vida que Él vivió de una manera pura, que nos hace aceptos delante de ti, Señor.